gracias por escuchar los podcasts de Radio Platja d'Aro. Bienvenidos a Informe Enigma.
En el Informe Enigma de esta semana nos embarcamos a bordo del vuelo MH370 del Malaysia Airlines con Iván Castro Palacios para conocer las nuevas informaciones que engloban este misterioso expediente X de la aviación. Óscar Fábrega pasará por nuestros micrófonos para hablarnos de su último trabajo literario, La Magdalena, Verdades y Mentiras. Y para poner el broche final al espacio de hoy, Mario Ortega nos hará estremecer con exorcismos y posesiones. En la producción, dirección y locución, un servidor que es quien nos habla, Jorge Ríos, desde los estudios de Radio Playa de Haro, retransmitiendo para todos los amigos de YouTube, de las diferentes FM, diferentes radios online, plataformas de descarga y para todos los seguidores de CQ Breco España. En estos momentos arrancamos los motores del Informe Enigma de esta semana.
Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, @InformeEnigma. Por correo electrónico, enigma-rpa@hotmail.com. O bien, en la página de Facebook, Informe Enigma. Contacta con nosotros.
A lo largo de la historia se han venido produciendo una serie de misteriosas desapariciones de barcos, aviones y personas que han puesto en jaque a todas las autoridades del mundo entero. Múltiples explicaciones en busca de una coherencia hacia estos hechos, se han manifestado ante el gran público que nunca ha quedado convencido del todo. Cuando esto sucede, en la mayoría de los casos, se forma una línea divisoria con dos claras vertientes: ovnis y conspiraciones gubernamentales. Y es posible que entre estas dos opciones se encuentre nuestro siguiente contenido, porque si no, ¿qué explicación tendría la desaparición del vuelo internacional MH370 de Malaysia Airlines, operado por un Boeing 777-200 el 8 de marzo de 2014 con 227 pasajeros y 12 tripulantes a bordo? Desde el momento que se le pierde el rastro, una serie de actuaciones y protocolos que no acaban de encajar pusieron en alerta a todos los impasibles espectadores del mundo. ¿Fue un accidente? ¿Se estrelló en el mar? ¿Son los restos que hemos visto los del MH370? ¿Qué ocurrió antes del despegue? ¿Hay supervivientes? ¿Se trata de una conspiración? Nuevas informaciones vienen de la mano de Iván Castro Palacios, que quizás despeje algunas de estas dudas del que es considerado el misterio aeronáutico más importante de la historia.
Un avión de pasajeros desaparece. ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo desaparecer un avión tan grande?
Yo pensaba que lo encontrarían, como siempre, pero en este caso no lo hemos encontrado. Es el mayor misterio de la aviación.
Ahora, nuevos descubrimientos podrían estar a punto de revelarnos qué pasó en el vuelo MH370 de Malaysia Airlines.
Tenemos que estar seguros de que al montar en un avión no vamos a desaparecer.
Hay extrañas desapariciones que son difíciles de explicar. Barcos, aviones, personas, lugares que desaparecen para siempre sin dejar rastro. En todo el mundo, nuevas investigaciones se están centrando en las desapariciones más importantes del planeta.
¡Vamos!
¿Podrá la ciencia moderna resolver por fin estas inexplicables desapariciones?
Bienvenidos a los misterios aéreos con Iván Castro Palacios.
Just like the rain outside your body, sweating, dripping wet, and I just can't control myself, no baby. Be my possession, my possession, baby. I got fine selection. This must be your lucky day.
Malaysian 370, Lampu Radar, good morning. Climb flight level 250.
Morning, level 250, Malaysian 370.
Malaysian 370, climb flight level 350.
Climb level 350, Malaysian 370.
Malaysian 370,
maintaining level 350.
Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9.
Good night. Good night, Malaysian 370.
Vivimos en una era sin privacidad. Cámaras de seguridad, dispositivos móviles, satélites, registran absolutamente todos nuestros movimientos. Pero cuando un avión desaparece, siempre hay un rastro, siempre hay una respuesta, siempre hay un culpable. En este caso puede ser un error del piloto, un fallo mecánico o quizás un agente adverso. Pero el vuelo MH370 de Malaysian Airlines se esfumó sin dejar rastro, como si jamás hubiera existido. Ahora, nuevas informaciones quizás puedan esclarecer, puedan arrojar algo de luz a este, como ya he dicho antes, uno de los mayores, si no el mayor misterio de la aeronáutica. Iván Castro, ¿cómo te encuentras?
Muy buenas, Jorge. Pues, como voy a encontrar, encantado de estar en tu programa otra vez más. y traemos esta, en esta jornada, pues nuevos datos de esa desaparición tan famosa ya por excelencia de un avión de pasajeros, que sin duda es pues la desaparición más importante de la historia de la aviación moderna, ¿no?
Pero no se supone que esto ya estaba, como podríamos decir, resuelto, porque este avión despega, si no me equivoco, de Kuala Lumpur, dirección a Pekín. A los 40 minutos, más o menos, en velocidad de crucero, se le pierde el rastro y jamás se vuelve a saber nada de él.
Pues no se le vuelve, a saber nada más de él hasta que se empieza a tirar un poco del hilo y parece ser que se empieza a saber más de lo que nos querían contar. Entonces, cuando parecía que el caso estaba totalmente cerrado, de repente aparecen una serie de informaciones, aparecen indicios de que todo lo que nos han contado podría estar pues verdaderamente modificado o de alguna manera pues ensombrecido, y entonces nos encontramos con nuevas informaciones que son muy interesantes acerca de la desaparición del Malasian, sobre todo porque estamos en unos días en los que se ha cerrado por completo y definitivamente el informe oficial, entre comillas, de la desaparición del vuelo de Malaysian Airlines, y porque, por otro lado, surgen nuevas informaciones sobre personas que podrían ir a bordo, gente sospechosa que podría haber embarcado en el avión, etcétera. Y bueno, resulta bastante interesante.
Vayamos, bueno, retomemos un poquito la primera historia o la primera vez que hablamos de este vuelo tan misterioso tú y yo. Como digo, brevemente, no vamos a profundizar ya en toda aquella historia porque lo que importa esta noche es saber las nuevas informaciones, pero si no me equivoco, Iván, algo ocurrió antes de que el avión despegara.
Antes de que el avión despegara, tenemos ciertas informaciones de que, no sé si te refieres en este caso, pues a lo que podría haber transportado el avión en sus bodegas, etcétera. Comentamos en algún programa de Informe Enigma que, por ejemplo, había bastantes datos. De hecho, teníamos el informe, la hoja de carga, el manifiesto de carga oficial del Malaysian Airlines, que se colgó en internet y era público, y llevaba oficialmente, aparte de todo el equipaje, de los pasajeros, etcétera, pues llevaba al menos una tonelada y media de fruta fresca a bordo de sus bodegas. Y recordamos que el avión iba de Kuala Lumpur a Pekín con 239 personas y después de 40 minutos de vuelo, pues prácticamente desaparece, ¿no? Esa carga que recibe el Malaysian Airlines procedía del continente africano. Curiosamente, esa carga que recibe el Malaysian Airlines, que se supone oficialmente que podría ser esa pues tonelada y pico de fruta, etcétera, es transportada por un barco casualmente muy famoso. Era el famoso Maes Alabama. El Maes Alabama fue un buque americano de carga que fue secuestrado en Somalia por piratas. De ahí se hicieron películas, incluso del secuestro del barco. Se convirtió, desgraciadamente, en famoso el capitán del que se hizo una película. Y ese buque, que siguió navegando, fue el encargado de llevar esa carga al Malaysian Airlines hacia las bodegas de él. Y se carga aquella noche en Kuala Lumpur y el avión despega. Antes de despegar el avión, aparecen dos marines de los Estados Unidos asesinados en suelo malayo. Parece ser que estos dos marines eran los encargados de seguir o de hacer el seguimiento de la carga que iba a subir a bordo del Malaysian Airlines, trabajando pues para el espionaje americano. Y sea lo que fuere que voló dentro del Malaysian, ya fueran personas interesantes socialmente o carga de algún modo sensible, pues quizás alguien decidió que no debía de llegar a su destino. Están implicados los rusos, los americanos y los chinos, los tres servicios secretos. Los americanos les interesaba que sea lo que fuere lo que volaba dentro del Malasian, no podía llegar a China. A los rusos les interesaba que lo que iba volando en el Malasian debía de llegar a China. Y los rusos y los chinos se alertaron mutuamente para dar un aviso, entre comillas, de que los americanos estaban detrás del seguimiento del avión y de la carga. Y bueno, pues casualmente, pues esa noche desaparece el Malaysian Airlines, cambiando la ruta para siempre.
A esto me refería yo con lo que había ocurrido antes del despegue, pero Iván, corrígeme en algún momento si me estoy equivocando. Nuevas informaciones han dicho que en la bodega, en la carga, también iban 240 kilos o 242, bueno, unos más arriba, otros más abajo, de baterías de litio que podrían haber provocado un incendio y que el Malaysian se hubiera prácticamente volatilizado. Y además justifican que desde los años 90 que se llevan transportando este tipo de mercancías en los aviones, no es el primer accidente aeronáutico que es causado por culpa de este componente.
Sí. No sé, las baterías de litio es una carga, digamos que es una mercancía peligrosa, que hay que trasladarla pues con ciertas precauciones. Es cierto que ha habido casos de incendios en las bodegas de los aviones, pues por sobrecalentamiento o lo que fuera, se han incendiado esas baterías, han ardido, han causado un incendio en la bodega del avión, han degradado el fuselaje, los mandos de vuelo y el avión se ha estrellado. Si fuera ese caso, habría señales de un avión flotando en el mar, aunque fuera en mil partes diferentes. No se volatiliza por ese incendio. Si hubiera caído de mala manera al mar, si hubiera estrellado, hubieran quedado millones de fragmentos flotando encima del mar, cuerpos, restos de combustible, restos de aceite, restos de líquido hidráulico, un montón de cosas que van a bordo de un avión, almohadas, asientos, partes de los asientos que flotan, chalecos salvavidas, etcétera, ¿no? Entonces, es imposible que eso hubiera sucedido. Si las hubiera llevado, pues podría ser, pero no es la causa de la desaparición del Malaysian, ni mucho menos.
Pero este no es uno de los únicos misterios que transportaba o que llevaba a bordo este avión, porque riza el rizo. O sea, 242 pasajeros y dos sin identificar. O sea, como si fueran polizones.
En un primer momento se habló de que se habían detectado un par de personas que habían embarcado en el Malaysian en el 370 con documentación falsa. Se investigó mucho a estas personas, el entorno, etcétera, y se llegó a la conclusión de que eran dos personas, dos inmigrantes iraníes que habían falsificado su pasaporte para cruzar de Malasia a China. No se les ha relacionado en ningún momento con ningún grupo terrorista, no se les ha relacionado en ningún instante con ningún grupo musulmán extremista, ningún grupo islamista, de ese tipo de terrorismo actual. Si fueran esas personas, que es cierto que embarcaron en el Malaysian con pasaportes falsos, si fueran las encargadas de secuestrar el avión, de atentar contra él, cualquier grupo terrorista al que pertenecieran lo hubiera reivindicado. No hubo en ningún momento ningún tipo de reivindicación, no hubo en ningún momento ningún grupo terrorista se puso una medalla en el pecho diciendo yo he tirado abajo el avión con 239 personas, con lo cual pues tampoco tiene sentido que fueran dos terroristas a bordo y nadie luego asumiera ese atentado como grupo terrorista, ¿no? Eran dos inmigrantes de índole económico e intentaban cruzar de un país a otro, se supone que bueno, pues para mejorar sus condiciones de vida. Y están identificados, están confirmados que van a bordo del pasaje y es cierto, pero no sabemos a ciencia cierta si están implicados en la desaparición o no. Se cree que no, pero es cierto que estaban allí.
Iván, es cierto que el Boeing 777-200 es, o era, en este momento, no sé si ostentará este título o no, el avión más seguro y más sofisticado que había en aquel momento?
Pues posiblemente. Es uno de los bimotores más avanzados de reactores y es uno de los aviones comerciales con dos motores pues más desarrollados tecnológicamente del mundo. Es un avión súper seguro, si se pilota como Dios manda y como los manuales dicen, pues es un avión 100% seguro. Entonces, este tipo de aviones prácticamente para que tenga un accidente tiene que ser muy grave el fallo o hay que tirarlos a propósito, ¿no? Pero el Boeing 777 es uno de los aviones con la aviónica más avanzada del mundo y 100% seguro, o sea, no habría ningún tipo de inconveniente con él.
Vuelo MH370 pilotado por dos pilotos, bueno, por un comandante muy, muy experto, un primer oficial con 3.000 horas de vuelo. Como tú bien dices, un Boeing 777 que prácticamente parece que sea como el Titanic, ¿no? Algo que casi no se puede tirar abajo, pero entonces la pregunta es, ¿dónde demonios está este avión?
Las respuestas a este caso no las vamos a tener hasta que un día aparezcan las cajas negras o aparezca prácticamente la mayoría del fuselaje o aparezcan algunos documentos que alguien tenga que, pues, horas antes de su muerte diga: yo sé dónde están los papeles en Malasia y sé lo que pasó, al estilo del caso Kennedy o ese tipo de cosas, ¿no? Grandes magnicidios de la historia en relación a ese tipo de temas. Entonces, aquí tendría que pasar un poco lo mismo para saber dónde está el avión. No tenemos restos. Los restos que han aparecido en Sudáfrica, de acuerdo con la versión oficial y de acuerdo con las últimas informaciones, probablemente alguien los puso allí para que se encontraran, y si es cierto, como dicen las últimas informaciones, que la información en torno al accidente del Malaysian Airlines ha sido totalmente hackeada en los medios informativos, en la prensa, pues estamos recibiendo desde hace mucho tiempo informaciones totalmente falsas y que nos van alejando pues poco a poco de la verdad en vez de acercarnos a ellas. Y ojo, un dato muy importante. Hablamos mucho de la carga, de gente con pasaportes falsos, pero no hablamos de Rothschild. Recordamos que a bordo del Malaysian Airlines viajan cuatro personas, que son cuatro de los cinco dueños de una patente de los semiconductores más potentes que existen en nuestro planeta. Esos semiconductores se inventaron para implantar bajo la piel de las personas y tener un poco un control poblacional, y esas cuatro personas fallecen o desaparecen en el accidente o en la desaparición del Malaysian Airlines. ¿Qué pasa? Que el señor Rothschild, que era el quinto dueño de la patente, se queda con el 100% de la patente. Había un contrato firmado entre ellos que decía que si uno de los dueños, uno de los socios, desaparecía o moría, pues el resto se dividían su parte de dividendos, beneficios y su propiedad. ¿Qué pasa? Mueren los cuatro, queda solo uno, y ese uno se queda con el 100% de la patente. Eso es importante, pero no es lo más significativo. Lo más significativo es que el señor Rothschild y sus empresas son los dueños de las principales agencias de información de este planeta. Hablo de Associated Press, agencia Reuters, agencia EFE, los principales medios que son los que nos dan las noticias que reparten entre las distintas agencias de información de los países. Entonces, la información que estamos recibiendo del Malaysian Airlines ha sido, o probablemente haya sido, totalmente modificada y totalmente camuflada, y estamos recibiendo solamente mentiras desde hace un montón de tiempo.
Si no fuera porque esta serie vio la luz en el año 2004, cualquier persona que lo haya visto diría que se inspiraron sin duda en el accidente del Malaysian Airlines. O sea, un avión que se estrella en una isla desierta, luego el ricachón de turno, en este caso Charles Whitmore, compra un avión, lo tira al mar para que parezca que es ese avión, para que dejen de buscar. Es que prácticamente es como un bucle temporal, ¿no? Esto es como si se hubieran inspirado lo que este avión supone. Porque también, acabo de hacer mención a una isla, no me he equivocado, hay una teoría o hipótesis que diría que este avión no fue ni derribado ni se estrelló, sino que fue conducido a una isla y estaría escondido en un hangar.
Bueno, se habló, te doy toda la razón con lo de la serie, pero al final ya sabes que la realidad supera la ficción. Y se habló en su momento de la isla de Diego García. La isla de Diego García es una base americana, probablemente ya sea más misteriosa y más enigmática que el propio Área 51, y en su día se utilizaba para que desde su pista de 3.200 y pico metros de longitud se lanzaban los bombarderos que iban a atacar en la guerra del Golfo a Irak y al régimen de Saddam Hussein. Es una de las islas o una de las situaciones geográficas del planeta que tiene una de las estaciones GPS del sistema de posicionamiento global que usan los americanos, y una de las estaciones está allí plantada también. Es una isla donde existe un reactor nuclear, es una isla que tiene una dotación de aproximadamente 2.000 y pico soldados, tiene hangares, tiene una pista larga de aterrizaje, y solamente está allí el ejército. No existen civiles, no está restringido el acceso. Tiene un puerto aproximadamente donde se pueden cobijar unos 14 barcos. Y es curioso que esto también fue publicado en internet. Cuando desaparece el Malasian, poco tiempo después hay una serie de pedidos desde la isla de Diego García. Se enseñó la documentación, además, públicamente, en la que las autoridades militares de Diego García piden buques contenedores que viajen vacíos hacia la isla Diego García para sacar un montón de toneladas de metal y transportarlas a los Estados Unidos. ¿Quién sabe si esas toneladas de metal podrían ser los restos del Malasian que hubiera aterrizado allí, se hubiera eliminado a la tripulación y a los pasajeros por algún interés, el que sea, y se hubiera hecho desaparecer? Entonces, es una situación que resulta bastante curiosa lo que concierne a esta isla, ¿no?
Todo lo que engloba a Estados Unidos está envuelto en el misticismo, en la conspiración, en el misterio. Entonces, ¿por qué pensar que la isla de Diego García puede albergar o albergó en su momento al Malaysian Airlines y no cualquier otra isla o, por ejemplo, como tú bien has dicho, que no hubiera acabado en el Área 51? ¿Por qué Diego García concretamente?
Bueno, Diego García es uno de los puntos posibles. De hecho, las rutas confirmadas que tomó el Malaysian Airlines cuando desapareció, como se apagó el transpondedor del avión, que es un código que transmite un código a los controladores y sale en las pantallas de los radares secundarios. Los radares secundarios es un radar donde tú ves un puntito, que es el avión que está enviando unas señales gracias al transpondedor. Si tú lo apagas, el controlador no ve el punto, desaparece. Cuando ese punto está visible en la pantalla del radar secundario, sale un puntito con la información del avión. Pero luego tenemos los radares primarios. Los radares primarios es simplemente un radar que barre el espacio aéreo, manda unas señales, rebotan contra cualquier cosa que esté volando, incluso un buitre leonado de estos de un montón de metros de envergadura puede ser detectado por un radar, recibe la señal, el radar revuelta, y saben que está algo volando, pero no saben lo que es, ¿no? Los radares secundarios no lo recibían porque se apagó el transponder, pero los primarios militares sí siguieron la ruta del Malaysian Airlines y siguieron una ruta que podría coincidir con la ruta hacia el archipiélago de las Islas Seychelles, próximo a Diego García, el atolón de Diego García. Podría a mitad de camino haber cambiado de rumbo, pero al principio la ruta que tomó principalmente sí coincidía. También tenemos la prueba de que, según la casa Rolls-Royce, que siguió los datos de los motores mientras funcionaban, cuando desapareció el avión siguió volando confirmado de 5 a 7 horas, casi 7 horas. En 7 horas ese avión tiene autonomía para llegar desde el punto donde desaparece hasta la isla de Diego García. Pero no contentos con eso, en 7 horas puede haber volado a muchísimos lugares del planeta. De hecho, se hizo un cálculo y podría haber llegado hasta la costa oeste de Australia, donde dicen oficialmente que se habría caído, o podría haber llegado incluso hasta el cosmódromo de Rusia, donde se lanzan los misiles, los cohetes tripulados al espacio. Entonces, se pueden barrer un montón de territorios y es como buscar una aguja en un pajar. Cuando salen las informaciones de restos que aparecen en Google Maps, que alguien ha encontrado un avión en la selva, pues no hay que creérselo. ¿Por qué? Porque un avión que se ha caído hace años en una selva no se vería perfectamente, estaría cubierto de maleza, sería muy difícil identificarlo. Luego, un avión que se cae en medio de la selva no se cae de un trozo, de una pieza, estaría totalmente fragmentado por la cantidad de árboles con las que chocaría, el rastro que deja al entrar en la zona de arboleda. Es difícil que un avión aparezca así por arte de magia, ¿no? Y luego dicen que el avión, pues, que si está debajo del mar en este punto o del otro, tampoco hay que creerlo. ¿Por qué? Porque el Google Maps saca fotos satelitales en un momento dado y capta un avión que esté volando por allí, pero a ti te parece que está debajo del mar y realmente está sobrevolando el mar, y seguramente pues han sacado ese avión en un momento de alguna línea aérea que estaba haciendo una aproximación a un aeropuerto en esa zona, y parece que el avión está posado allí y no es verdad.
O sea, Iván, nos estás diciendo que el avión lleva un transpondedor que se apaga, se desconecta, sea como fuere, pero que los dos motores Rolls Royce llevan uno propio, podríamos decirlo así, y que estos motores, bueno, hicieron un seguimiento de ellos y estuvo entre 5 y 7 horas pilotando el avión. O sea, que el avión seguía funcionando después de que el transpondedor del avión fuera desconectado.
Sí, está confirmado. O sea, la casa de la Rolls Royce tiene contacto directo con los motores que tiene montados en los aviones y él recibe una telemetría. Entonces, cuando se reciben datos de los aviones mientras funcionan los motores, ellos saben pues que a la llegada de ese avión a tal aeropuerto pues necesita una revisión del nivel de aceite, de parámetros en la potencia, de lo que sea, ¿no? Entonces tienen controlados a los motores y saben lo que hay que tocar en cada escala, si es que hay que tocar algo, si funciona algo mal. Pero aquí está confirmado que dieron datos durante 7 horas aproximadamente. Entonces los motores funcionaban. Si los motores funcionaban, el avión estaba volando. O sea, funcionaban a un régimen de vuelo, no que estuvieran parados al ralentí, en tierra, ¿no? Estaba volando. Se transmiten en tiempo real los datos. Entonces, eso fue retirado de la prensa 2 o 3 días después. Y luego volvió a aparecer en toda la prensa cuando ya no se podía encubrir. El transponder, que es en inglés, o el transpondedor en español, que es lo que os decía yo, que es con lo que no recibe los controladores, no solo va ese sistema a bordo, sino que tenemos otro que se llama el ACARS. El ACARS, que es el Aircraft Communications Addressing and Reporting System, es un sistema de comunicación que en tiempo real también va dando los datos del avión a la casa del avión, a la oficina de operaciones, a los ordenadores de la empresa, y se va registrando todo lo que hace ese avión en vuelo en tiempo real. El transpondedor se puede apagar desde la cabina. Tiene un botón que pone on, off o standby o lo que sea, y alguien coge y lo apaga. Pero el ACARS no puedes apagarlo con un golpe de mano. Para apagar el ACARS tienes que bajar a la bodega de aviónica del avión, que está situada debajo de los pilotos. Tendría que bajar uno de los pilotos ahí abajo y físicamente desconectar el aparato de la red. O sea, es como si quitamos el enchufe de la televisión, del enchufe de casa, y deja de funcionar. Es la única manera. Pero se sabe que el ACARS fue desconectado, pero no del todo. Apagaron primero el transpondedor, que era el que transmitía la posición del avión, y luego, segundos después, el ACARS. Pero no lo consiguen apagar de todo, porque este sistema llegó a dar una serie de pins, que son las señales vía satélite. Fueron detectados esas señales en radares militares exclusivamente, y así se pudo confirmar un poquito el rastro del avión que iba dejando. Y no coincide en absoluto con el rumbo sur, perdón, con el rumbo sur que se quiere dar final hacia la costa oeste de Australia, sino todo lo contrario. Coincide exactamente en rumbo, al menos en rumbo, hacia la isla de Diego García o el archipiélago de las islas Seychelles, y recorriendo, digamos, que toda la costa sur del continente asiático a través del Océano Índico.
O sea, dos pasajeros con supuestamente un pasaporte falso, el avión toma rumbo a Pekín, se desvía. Todo esto parece que sea incluso como una especie de secuestro terrorista.
Bueno, hay controversia porque si fuera un secuestro, los expertos siguen diciendo que habría algún grupo que hubiera reivindicado ese atentado secuestro. Si fuera un secuestro fallido, se hubieran apuntado la medalla igual, y realmente nadie, ningún grupo, se colgó, entre comillas, esa medalla, ¿no? Entonces, se ha responsabilizado un poco al propio piloto del avión, el comandante, que se llamaba Zarai Admasha, lo catalogan ya como piloto suicida, y yo no estoy de acuerdo en absoluto con esa teoría, porque es un poco culpar pues al responsable del vuelo y cerrar el caso en falso. No puedes saber si un piloto es suicida si no tienes las cajas negras, los restos del avión o alguna prueba física que esté dentro del avión que te diga, pues este tío tiró el avión abajo, ¿no? Dicen que ha sido un suicidio colectivo, planificado con todos los detalles, totalmente por él, pero no saben de qué manera podría haberse deshecho de la tripulación. Podrían haber despresurizado el avión y asfixiado a la gente. Tú tienes una despresurización en el avión que la puedes hacer tú manualmente, saltas las máscaras, tienes X minutos de oxígeno para que la gente respire hasta que tú puedas descender a una altitud donde se pueda respirar sin mascarilla, pero cuando pase ese tiempo, si no desciendes, no queda oxígeno dentro, en el ambiente del avión, y te asfixias. Entonces podría haber sido una manera de haberse quitado del medio a los pasajeros, a la tripulación, y haber hecho él lo que hubiera querido con el avión. Pero bueno, yo sigo diciendo, no tenemos la prueba del delito, con lo cual es una suposición. Te puedo decir que el Malasian fue secuestrado por un ovni y que se lo han llevado a Marte, y me puedo quedar tan ancho, porque tú no me puedes demostrar que eso no es cierto.
Claro, pero aquí también hablamos de que siempre estamos nombrando al comandante, él puede hacer todo esto, pero tiene al primer oficial al lado y, si no me equivoco, a un tercero que va detrás. Con lo cual, estos dos, en alguna manera, pues intercederían para que esto no sucediera, o también, supuestamente, dicen las autoridades que están metidos en el ajo.
Cuando van tres pilotos, normalmente uno va descansando en la cabina de descanso de los tripulantes, y no siempre en todas las fases del vuelo van los tres a bordo la cabina. Entonces uno está descansando, se cambia, se rotan, otro se va a descansar, y normalmente siempre hay dos en cabina, salvo la fase de despegue y aterrizaje, que están los tres, ¿no? Con lo cual hubiera sido muy fácil que el capitán Shah pues se hubiera deshecho del primer oficial que tenía 27 años, se llamaba Farik Abdul Hamid, pues sale de la cabina, al baño, en cualquier momento o lo que sea, y le puede impedir el acceso desde dentro y se queda tan ancho. O en un descuido le puede haber dado un golpe y lo deja inconsciente, y este piloto se podía haber quedado tan ancho y hacer lo que quería con el avión. Y esa es un poco la hipótesis oficial que se baraja. Se deshizo de los miembros de la tripulación, incluido el copiloto o los dos copilotos, los pasajeros, antes de que varíe el rumbo el avión pues él de alguna manera podría haber dejado a la tripulación de fuera, a la tripulación de vuelo fuera de la cabina, al copiloto o a los dos pilotos, y él haber intercambiado el rumbo y haber tomado un rumbo nuevo. No coincide con la versión oficial tampoco, porque a su vez la última comunicación creo que la hace el copiloto. Entonces, antes de que vira y desaparece, la comunicación por radio la hace el copiloto. Entonces el copiloto estaba en cabina y segundos después desaparece de los radares y cambia de rumbo. Entonces sabemos que el copiloto sí o sí estaba en la cabina. Y después de ese punto, pues emprende un poco una ruta que supuestamente este capitán Shah tenía medio ensayada por todo el sur del Océano Índico. ¿Y por qué digo ensayada? Porque se descubrió un simulador de vuelo en su casa, el Flight Simulator, el que usamos muchos en casa para practicar o para aprender a pilotar un poco, y tenía varios vuelos de entrenamiento en el tipo de avión de prueba. Y uno de los trayectos era precisamente esa ruta y con un aterrizaje en Diego García.
Bueno, esto entonces parece que quizás el piloto estuviera un poco comprado, ¿no?
Bueno, nos lo dice el FBI. ¿Tú crees al FBI en la historia del 11 de septiembre?
Nunca.
Yo no.
Tampoco.
Entonces, no me lo creo aquí.
Tampoco me creo el FBI, tampoco me creo el tema de los pilotos suicidas, que los hay, pero uh-huh. Viendo cómo trataron todo el tema de German Wings, que no acaba de cuadrar por ningún lado. Cada vez que me dicen el piloto ha estrellado el avión, a mí me suena que la compañía intenta lavarse un poco las manos para pagar lo menos posible. Pero cuidado, esto siempre es mi opinión. Ahora, Iván, otra pregunta que te hago. ¿Es cierto que con el tiempo uno de los pasajeros llamó por teléfono?
A mí no me consta que haya llamado a nadie. Me consta que los familiares de los pasajeros hicieron llamadas y esas llamadas sonaban horas o minutos después de la desaparición, cuando se informó por primera vez. Los móviles, el móvil más cargado puede tener una batería de 12 horas, si no lo usas, de 15 igual, y esos familiares llamaban y los móviles daban señal, con lo cual, si el móvil daba señal, descartamos dos cosas: que esté en el fondo del mar, porque no habría cobertura, y que esté volando, porque tampoco habría cobertura y no nos daría ese pin de llamada, ¿no?, intentando conectar. No me consta que nadie haya llamado, pero sí hay una información que es totalmente verídica, que un ingeniero de IBM que volaba en el Malaysian Airlines consigue mandarle un mensaje a su mujer en los Estados Unidos y le manda una fotografía en negro por completo, acompañada de un texto que le dice pues que está en una especie de celda, que está drogado, que se escondió el teléfono móvil pues por ahí debajo y que ha conseguido utilizarlo y está intentando pedir auxilio. Esa imagen en negro por completo, cuando la mujer se la da a los expertos en fotografía, descubren un código. El código que se asocia a cualquier foto lleva siempre una localización geográfica. La localización geográfica coincide exactamente con la plataforma de vuelo de la base de Diego García en plena pista de aterrizaje.
Y a nadie se le ha ocurrido, que yo creo que esto ya no sé ni por qué lo pregunto, porque parece tonto y más hablando de quién hablamos, ¿no? Pero a nadie se le ha ocurrido ir hasta allí a mirar.
Bueno, primero no podrías.
Por eso,
y segundo, no te dejarían entrar, con lo cual es como ir al área 51 a averiguar si hay extraterrestres pues en vasos de formol.
Claro, la pregunta es, bueno, cogemos un avión, lo desviamos automáticamente, como ya vimos que era posible con los atentados del 11 de septiembre, lo aterrizamos y lo escondemos en el hangar de la isla de Diego García, vale, ¿y ahora qué hacemos con él? ¿Para qué queremos ese bicho tan enorme?
Es que son preguntas sin respuesta, porque podemos plantear muchas hipótesis. También se descubrió en un hangar de una base militar de Tel Aviv, en Israel, un avión 777 pintado con la librea de Malaysian Airlines, igualito que el que desaparece, y una fotografía de satélite consigue fotografiar ese avión en un hangar en Israel. Saltan las alarmas y dicen, oye, los israelíes, al final, los tíos estos todos callados y son los que tienen el avión escondido. Bueno, la información oficial es que pues las fuerzas especiales del Mossad, etcétera, cuando practican pues la resolución de secuestros y el abordaje a los aviones con secuestradores dentro, los tienen que practicar en aviones reales. Y tenían un Boeing 777 o una maqueta de ese avión y la pintaron pues del color de una compañía, y meses antes se les ocurre pintarlo de ese color y lo usan para prácticas, y un satélite pasa por allí, le saca una foto y dice, coño, está el avión allí guardado, que puede ser real o puede ser verdad lo que nos están contando, y una tremenda casualidad. Entonces, si me preguntas con qué fin quieren el avión o para qué lo quieren, es como si me preguntas pues por qué volaron las torres, ¿no?, el 11 de septiembre.
¿Pero qué nuevas informaciones, Iván, nos hay ahora sobre el Malaysian Airlines?
Las nuevas informaciones son sobre todo en tema de la gente que se descubrió un poco a bordo. Iba un experto aeronáutico malayo a bordo del 777. Era pues un sospechoso que dicen que podría haber hecho a mano desde dentro un hackeo de los datos de vuelo del avión, e incluso estando dentro sentado y consiguiendo hackear los datos de vuelo desde un ordenador que él llevara, podría haber ocultado el rumbo verdadero del avión, la ruta verdadera, y podría haber camuflado totalmente pues el destino final de ese avión. Boeing en su día admitió que algunos de sus aviones podían ser hackeados, tanto desde el interior como desde el exterior. ¿Cómo? Cuando tú vuelas en un avión, por ejemplo en primera clase, tienes una serie de juegos de entretenimiento, sistema de entretenimiento del avión. Esas consolas, en algunos tipos de avión, va, digamos que, una pequeña consola debajo de tu asiento, y con los conectores apropiados, con los cables apropiados, tú podrías conectar un ordenador a ese sistema de entretenimiento simplemente echando la mano abajo y conectando un cable en algún puerto que estuviera vacío, y desde ahí acceder a los datos de vuelo. Todo el mundo nos vende que el sistema de entretenimiento del avión es un sistema independiente del sistema de vuelo del avión, que no hay acceso, y eso es mentira, porque los fabricantes han admitido que son sistemas donde existen un montón de puertos al exterior y no son seguros 100%. Trabajan en ello todos los días para que sea lo más difícil posible, pero no es imposible, y menos para un hacker pues profesional. ¿Y al final qué sucede? Es que podría haber sido una desaparición, vamos, de un calibre de película, si esto hubiera sucedido y alguien lo hubiera desviado desde dentro. Se puede modificar el sistema de combustible, se puede modificar la navegación del avión, se puede modificar los controles de vuelo, se puede modificar cualquier sistema desde dentro del avión. Y un experto americano informático hizo la prueba. Entonces se fue en Estados Unidos a volar con la United Airlines y en 20 vuelos, en 20, no en 2, en 20, hackeó los sistemas de vuelo del avión. Él no tocaba nada, pero conseguía llegar al sistema y solamente estaba pendiente pues de pulsar un botón y cambiar la ruta, la velocidad, la altitud, etcétera. La United Airlines le prohíbe totalmente como pasajero volver a volar en sus aviones. Y esto sale en las noticias en primera plana en el mundo entero.
O sea, se te sube un cerebrito a un avión y te lía la de Dios.
Te lía la de San Quintín.
Sí, bueno, sí. Interesante, otra hipótesis más. ¿Hay alguna nueva información sobre esto, Iván?
Bueno, aquí entro en juego respecto a este tema. Había también, según otros expertos informáticos, ciertas inconsistencias en el tema del hackeo. Y esta presencia de gente extraña en el avión pues según el FBI, hay que seguir investigando porque esto no está muy claro. Y según un grupo francés que se llama la Gendarmería del Transporte Aéreo, que es digamos que un brazo militar que depende del Ministerio, el Ministerio de Defensa francés, para ellos hay una tercera identidad, como le llaman ellos, que podría ser el causante de la modificación del software del avión. Y esta persona, a través de algún sistema, habría hackeado una unidad de comunicaciones de satélite del avión que se llama SATCOM y podría haber modificado totalmente el software del avión, dejarlo a su entera disposición y desde dentro hackearlo. Pero claro, el avión, si desaparece y tiene un accidente, pues posiblemente algo haya salido mal y el avión pues se ha caído en algún lado, o realmente lo querían hacer desaparecer de esta forma que lo han hecho, que queden muchas preguntas en el aire y sobre todo ninguna respuesta.
Iván, para terminar, ¿crees que algún día se sabrá la verdad? Sé que a veces parecen preguntas estúpidas, pero bueno, siempre queda ese halo de esperanza, ¿no?
No, respuesta clara y contundente.
Igual que
no,
con el 11S.
Salvo que alguien hable o que se encuentre una de las cajas negras del avión, si son las dos mejor, y se encuentre la mayoría de los restos del avión. Porque si no tenemos el avión entero, si nos siguen dando piezas sueltas, date cuenta que se encontraron 27 fragmentos oficialmente del Malaysian Airlines, pero resulta que luego, después de muchas investigaciones, solamente 3 tenían una alta probabilidad de pertenecer al avión, pues así no lo vamos a averiguar en la vida. O nos lo cuenta alguien, o nos lo pasan en algún papel cuando alguien muera y lo deje como legado, o encontramos el Malaysian con sus cajas negras y la información a bordo.
Yo me temo que será quizás lo que tú has dicho. Cuando esta persona ya esté en su lecho de muerte, entonces hablará, si es que tiene algo que hablar a alguien. Cuidado, que a lo mejor aquí estamos todos especulando y se pegó la hostia del siglo el Malaysian y quedó totalmente, vamos, que nada. ¿Quién sabe, no? Que yo no lo creo, pero...
En algún programa anterior, hace muy poquito, hemos hablado tú y yo de accidentes de aviones fantasma. Se puede barajar muy realmente la hipótesis de que este avión haya entrado en una zona rara, en una zona dimensional distinta, y este avión se haya ido a otro plano. No es nada descabellado, porque no estamos hablando de nada raro, porque Albert Einstein probó esto con la teoría de la relatividad, y se puede viajar a través del espacio y del tiempo, está comprobado teóricamente, y bueno, igual en otro plano alguien ha visto descender al Malaysian Airlines y estrellarse contra el mar, y no existe el accidente como tal, ¿no?
Como un triángulo de las Bermudas, ¿no?
Algo totalmente.
Así. Iván, ahora sí, para terminar, tú y otros compañeros de aviación criticáis muchas veces con razón a estas compañías de low cost, rollo Ryanair, etcétera, etcétera. Pero yo me he dado cuenta de una cosa, que con estos aviones nunca sucede nada de este tipo. Es decir, cuando hay secuestros terroristas, cuando hay desapariciones, cuando hay atentados de las Torres Gemelas, siempre son aviones grandes. Entonces, si volamos con aviones como Ryanair, por lo menos estamos seguros que no nos van a secuestrar, ¿no?
¿Cómo te gusta tirarme de la lengua?
Lo digo porque quizá los secuestradores piensen que estos aviones no valen ni para secuestrarlos, ¿no?
No, lo que pasa que eso es pura casualidad. Lo que pasa que si yo fuera secuestrador y quisiera pues tramar algo, intentaría, si quiero trascendencia, pues un avión grande y cuantos más muertos mejor. Y si quiero un secuestro fácil, pues un avión que vaya vacío, o cuantos menos pasajeros mejor, en una ruta cómoda, de noche la gente va durmiendo, con lo cual, si haces alguna acción violenta a bordo, en los primeros momentos nadie te va a parar, porque la mayoría de la gente estará durmiendo y no se enterarán de lo que está pasando, y bueno, yo creo que eso es casualidad.
Yo creo que un avión de Ryanair, de estas compañías, si intentas hacer algo con él que no sea muy normal, se rompe. No llega ni al destino donde intentes, bueno, provocar un atentado, ¿no? Yo creo que
no,
se quedaría...
No, los aviones están tan bien hechos que para tirarlos abajo es difícil. Entonces hay que saber cómo tirarlos abajo. Son tan inteligentes que están hechos a prueba de error humano. Entonces, aunque nosotros nos equivoquemos muchas veces, la cadena de errores tiene que ser tan consecutiva y tan seguida de miles de eslabones sin que se rompa ni uno solo para que suceda el accidente, que realmente volar sigue siendo lo más seguro. Y los aviones son máquinas muy buenas, muy bien diseñadas, muy seguras y muy duras.
Hasta que se te monta un cerebrito y te la lía.
Hasta que alguien se conecta donde no debe.
Eso es. Iván, compañero, como siempre, un placer que hayas pasado por nuestro espacio para aportarnos estas nuevas informaciones de Malasian. Y bueno, estaremos atentos porque parece que aunque hayan dado carpetazo, este asunto seguirá estando muy de actualidad.
La historia no muere aquí. Estaremos en contacto para contar novedades a la audiencia y la historia no acaba aquí, ni mucho menos. Está claro que no tendremos información a cuentagotas, pero hay mucho que tirar del hilo todavía. Y nada, ya sabes que yo estoy encantado de estar en tu programa y como siempre, nada, muy agradecido por tu invitación.
Un abrazo, compañero.
Un abrazo y hasta la próxima, Jorge. Muchas gracias.
Informe Enigma.
Ahora toca hablar de literatura, y haciendo alusión a este género y teniendo una base muy importante para nuestro siguiente contenido, tenemos que hacer mención a la recopilación de libros canónicos en el judaísmo y cristianismo, considerados una inspiración divina, como es la Biblia. Y también tenemos que hacer mención a uno de los personajes más conocidos de estos libros y quizás uno de los más trascendentales en la historia del hombre, como es Jesús de Nazaret. Por él se ha vertido sangre, guerras, alegrías, lágrimas y un sinfín de acontecimientos, pero en las últimas décadas otro personaje ha cobrado fuerza en esta historia, siendo incluso más protagonista que el propio Hijo de Dios, y es María Magdalena. Pero ¿quién es realmente este personaje tan importante en los evangelios? ¿La compañera de Jesús, una simple amiga, una discípula o un personaje fugaz de esta historia? Descubramos ahora de la mano de Óscar Fábrega y su último trabajo, La Magdalena, verdades y mentiras, que se esconde detrás de este enigmático personaje.
Es la figura más enigmática y peor interpretada del Nuevo Testamento.
María Magdalena es la mensajera, la apóstol de los apóstoles. ¿De dónde vino? ¿Quién es? Y de pronto desaparece.
Unos textos secretos ocultos bajo tierra durante siglos podrían revelar quién era realmente para Jesucristo.
Los evangelios secretos consideraban a María Magdalena como uno de los principales apóstoles.
En un texto llamado Evangelio de Felipe, se dice que Jesús amaba a María Magdalena y que la solía besar en... Falta texto.
¿Qué peligrosa verdad ocultará María Magdalena para que ella y sus discípulos hayan provocado la ira de la iglesia e incluso una cruzada?
Mire donde mire, veo enemigos de María Magdalena. Cuando veo que alguien genera tanto rechazo, sé que es importante.
María Magdalena nos dijo que Jesucristo había resucitado. Ella es la persona más importante del Nuevo Testamento.
Se podría afirmar que María Magdalena fue la madre del cristianismo.
Óscar Fábrega, escritor, investigador y el culpable ahora de que, bueno, en muchísimos programas de radio se está hablando de Guante Blanco. Óscar Fábrega, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, encantado de estar aquí contigo.
Vamos a hablar de María Magdalena, como decíamos hace un momento a Petit Comité, un personaje que casi está cobrando más fuerza que el propio Jesús.
Sí, exacto. Sí, hombre, a ver, no hay que olvidar nunca que es un personaje secundario, ¿no?, de la trama evangélica, que el protagonista absoluto era Jesús, ¿no? Pero sí, ostenta ese importante honor, ¿no?, de ser un personaje esencial para entender quién fue realmente Jesús, para entender realmente cómo fue históricamente la misión y el trabajo que hizo este hombre, junto con otro personaje esencial, que para mí es por la hasta María Magdalena, pero también hay otro personaje esencial que algún día, si me apetece, no sé, escribiré algo o no sobre él, que es Juan el Bautista, del que también habría que hablar mucho porque es un personaje realmente inquietante, ¿no?, y perturbador, como lo es María Magdalena. Es un personaje que destaca sobre todo por lo poco que se cuenta de ella, ¿no? Es un personaje que, pese a que está presente, al menos según la versión evangélica, la versión de los cuatro evangelios canónicos, los aceptados por la, iba a decir por la Iglesia, ¿no?, pero bueno, son aceptados en realidad por todo lo que es la cristiandad, es un personaje que está presente en los momentos esenciales de la vida de Jesús, como viene a ser la última semana, la semana de la Pasión, la Semana Santa, la muerte y además la resurrección de Jesús. Y sin embargo, los evangelistas, además ninguno de los cuatro evangelistas, aportó información sobre quién era, ni cuándo se unió al movimiento de Jesús, ni prácticamente nada, ¿no? Y eso es muy inquietante, porque no aportaron nada sobre ella, ¿no? Lo más lógico es pensar en un primer momento que no aportaron nada sobre ella porque el lector potencial de esos libros sabía quién era ella. Es decir, no hacía falta dar más datos porque ya era un personaje conocido, ¿no? Algo parecido pasa precisamente con Juan el Bautista y algo parecido pasa con el propio Jesús, del que, como bien sabrás, no hay como 30 años de su vida, que son la famosa vida oculta de Jesús, de la que no se sabe absolutamente nada, precisamente por algo parecido a esto, ¿no? Porque seguramente lo sabían los potenciales lectores. Pero también cabe la otra opción, que tampoco hay que desdeñar, ni mucho menos, que es la posibilidad de que alguien, seguramente los propios redactores de los evangelios, silenciasen el papel de María Magdalena, o silenciasen el papel de Juan el Bautista, como te decía, o silenciasen el papel de lo que hizo Jesús durante esos 30 años por motivos religiosos, ¿no? Porque no acaba de encajar con quién fue o quién quería o quién creían ellos que había sido Jesús, ¿no? Y eso también es razonable. O quizás fue un poco las dos cosas, ¿no? Quizás omitieron información porque era información delicada que no convenía decir, pero de camino porque esa información ya se sabía, ¿no? Era vox populi, entonces no hacía falta decirla, ¿no?
Claro, aquí, como tú dices, María Magdalena es un personaje muy importante, a la vez que en la sombra, la vida de Jesús, a la vez que también Juan el Bautista, que si no recuerdo mal, muchos aseguran que lo que Jesús predicaba, lo que Jesús sabía, lo había aprendido de él.
Claro, o sea, sin la más mínima duda. De hecho, nada más que leer atentamente los evangelios para percatarse de ello, ¿no? No solamente es que lo había aprendido de él, sino que Juan el Bautista fue su maestro. Jesús fue un discípulo de Juan el Bautista, ¿no? Mira, para que te hagas una idea, tres de los evangelios comienzan, bueno, excepto Mateo y Lucas, tienen las pequeñas escenas del nacimiento de Jesús, ¿no? Pero el meollo, la parte importante, lo que se llama la vida pública de Jesús, comienza con el bautismo de Jesús a manos de Juan en el Jordán. Y el evangelio último, el evangelio de Juan, un poco distinto, no incluye esta escena, pero aún así le da un papel esencial a Juan el Bautista, porque de alguna manera es Juan el que se da cuenta de que Jesús va a ser el Mesías, ¿no? O sea, como sea, eso queda claro. O sea, Jesús era un discípulo de Juan el Bautista y muy probablemente tomó la rienda del movimiento que lideraba Juan el Bautista tras la muerte de este señor, que como todos sabemos fue asesinado por Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, por motivos que no están muy claros, pero que seguramente tienen que ver con motivos políticos, ¿no? Más que amorosos, como plantea los evangelios. Pero sea como fuera, lo que te digo, ¿no? Eso no se dice en los evangelios, no se dice explícitamente que sea su discípulo, aunque queda bastante claro que lo era, ¿no?, en efecto.
Bueno, de hecho, todo en la Biblia parece que sea una historia de amor, una historia de bien, pero tú has dicho un dato muy importante, movimientos políticos. Quizás la Biblia fuera también, o todo lo que ocurrió, pura política.
Sin la más mínima duda. O sea, a ver, hay que tener en cuenta una cosa esencial para entender quién fue Jesús y para entender, por deducción, ¿no?, o quiénes fueron todos estos personajes, y es que el pueblo judío, y no olvidemos que tanto Jesús como Juan el Bautista, como posiblemente María Magdalena, eran judíos, el pueblo judío siempre ha tenido muy unida la política y la religión. De hecho, siguen teniendo muy unida la política y la religión a día de hoy, ¿no? Algo parecido pasa en el mundo islámico actual, y algo parecido pasaba con el cristianismo en la antigüedad, ¿no? Ya hoy no tanto, pero sí fue también así, ¿no? Pero es verdad que el movimiento, la religión y la política van de la mano en Israel y van de la mano en la época de Jesús. Y el Mesías, por ejemplo, ansiado por los judíos, que de alguna manera algunos pensaron que fue Jesús, que fueron los cristianos, ese Mesías era un Mesías religioso, pero también era un Mesías político, un Mesías que venía a liberar al pueblo judío del yugo del invasor que era el pueblo, el Imperio Romano, ¿no? Es decir, esa connotación no hay que olvidarla nunca, y el movimiento de Jesús, sin la más mínima duda, aparte de tener un carácter religioso y seguramente un carácter revolucionario dentro del mundo de la religión y sobre todo respecto al mundo del judaísmo de ese momento, pero a la vez tiene un marcado carácter político sin duda. De hecho, no olvidemos que a Jesús lo condenaron a la cruz, que es un castigo que aplicaban los romanos, no los judíos, y que además es un castigo que estaba destinado exclusivamente a las personas acusadas de sedición, es decir, de levantarse contra el Imperio Romano, ¿no? Por lo tanto, Jesús tuvo que hacer algo más de lo que los evangelios dicen, porque según los evangelios, como todos sabemos, ¿no?, Jesús fue un alma positiva y llena de amor, ¿no?, que jamás hubiese ocurrido levantar un arma, ¿no? Bueno, pues no está tan claro que eso fuese así, y posiblemente su movimiento, aparte de ser político y religioso, también tuvo un matiz probablemente de movimiento armado. Armado dentro de lo que hay que poner las cosas en su contexto, ¿no? O sea, quizás tuvo un grupo de a lo mejor 500, 600 seguidores que estuvieron dispuestos a levantarse no solamente contra el Imperio Romano, sino contra el propio gobierno de Israel en ese momento, e incluso contra la casa sacerdotal de Israel, que eran colaboracionistas con el Imperio Romano, ¿no? Pero bueno, eso sería un tema ya para un programa entero, casi nos daría.
Óscar, mucha gente se pregunta, cuando escuchamos hablar de María Magdalena, si es un personaje realmente histórico o literario, que no sería lo mismo.
Bueno, a ver, hay un problema que hay que tener en cuenta, ¿no? Y es que esa misma pregunta nos la tenemos que hacer con Jesús y con casi todos los personajes de los que habla el Evangelio, ¿no? Porque es que, como venimos repitiendo, son personajes que aparecen en el Evangelio. No hay ninguna evidencia, aparte del Evangelio, de que ninguno de estos personajes haya existido. Sí que la hay, por ejemplo, de Jesús, relativamente, y también la hay de Juan el Bautista, que aparece, por ejemplo, en una obra de Fray Josefo, pero del resto de personajes de todos los apóstoles, o de María Magdalena, o de la propia madre de Jesús, ¿no?, la Virgen María, no hay ninguna mención que no proceda de estos libros. Y estos libros hay que tener en cuenta siempre, y eso es importante, que son libros escritos desde la fe. Es decir, fueron libros escritos por seguidores de Jesús, que probablemente no lo conocieron en vida, y que tenían la firme convicción de que Jesús era el Mesías enviado por Dios, y que además esa propia concepción sobre quién fue Jesús fue cambiando con el paso del tiempo, hasta que llegaron a convencerse de que no solamente era el enviado de Dios, sino que ya era el propio Hijo de Dios, ¿no? Como dejan claro, por ejemplo, los relatos de la infancia de Mateo y Lucas, que lo dejan claro, ¿no?, que era así. Y hasta el Evangelio de Juan, que es el último, el más tardío, de principio del siglo II, en el que ya Jesús se le muestra, ya ni siquiera como el Hijo de Dios, sino como Dios en sí, ¿no? Y eso es por lo que ya todos sabemos, ¿no?, la famosa Trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo en uno, pues esa evolución se dio en el cristianismo, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta una cosa. Los libros están escritos desde la fe. Por lo tanto, se centran en los aspectos relacionados con la fe. De alguna manera, lo que son libros propagandísticos, que lo que pretenden es captar a nuevos creyentes, ¿no?, convencerles de quién era Jesús. Por lo tanto, los aspectos más mundanos de su historia, o los aspectos controvertidos, los aspectos que podrían de alguna manera contradecir esa imagen de Jesús divino, seguramente fueron amputados, pero no fueron amputados por la Iglesia posteriormente, ¿no?, como mucha gente piensa, o que la Iglesia también hizo las suyas luego, ¿no?, pero seguramente fueron amputados por los propios evangelistas, que seguramente omitieron información y utilizaron la información que les convenía respecto a sus creencias, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil de deducir de esos libros, precisamente porque están secados desde la perspectiva de la fe, es muy 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 difícil extraer información histórica que sea veraz, ¿no? Y claro, como no hay otras fuentes distintas para poder contrastar, pues al final lo que podemos hacer es elucubrar, ¿no? Y eso es lo que pasa, esa es la gran tragedia que pasa con María Magdalena, que lo único que podemos hacer es intentar leer entre líneas e intentar comprender quién era el personaje, ¿no? Y por desgracia, pues sabemos muy poco. De hecho, lo que sí sabemos, y esto sí que es importante dejarlo bastante claro, ¿no?, a la hora de hablar de María Magdalena, es que si hay algo curioso en el movimiento de Jesús, algo que lo distinguía del resto de movimientos que había en esa misma época, entre los que estaba el movimiento de su propio maestro, de Juan el Bautista, o los esenios, por ejemplo, que también fueron un movimiento reformista respecto al judaísmo ortodoxo, es que Jesús en su movimiento tenía mujeres. Es decir, hay que tener en cuenta que el pueblo judío, como todos los pueblos de la antigüedad, era un pueblo tremendamente machista. Con esto no quiero decir que Jesús fuese un feminista, ni mucho menos, porque no lo era, pero sí que por lo menos Dios fue un paso más adelante, más allá que el resto de, sus congéneres, de sus paisanos, y sí que admitió mujeres en su movimiento. De hecho, mira, hay un pasaje que a mí siempre me gusta comentar, un pasaje del Evangelio de Lucas, que es muy perturbador porque es justo el momento en el que se presenta a María Magdalena. Se dice que ella, junto a otras mujeres, iban en el grupo de Jesús. Se dice que Jesús les había quitado varios demonios que tenían, es decir, como que eran mujeres poseídas. Pero además se dice algo que suele pasar desapercibido cuando se hace una lectura así rápida del Evangelio, pero que es muy inquietante, y es que se dice que ese grupo de mujeres, que solamente se mencionan tres, ¿no?, pero seguramente eran más, financiaban con sus bienes el movimiento de Jesús. Eso es muy curioso porque en esa época, como te decía, un entorno tan machista como era el pueblo judío en aquella época, las mujeres no podían tener bienes. Solamente podían tener bienes en unas determinadas circunstancias, ¿no? Y solamente podían ser tres casos distintos. Y claro, eso es lo que a mí me lleva a plantear quién fue realmente María Magdalena, que es, solamente podían ser tener dinero o bienes en caso de ser viudas, en caso de que fuesen prostitutas, que es lo que la Iglesia tradicionalmente, como bien sabes, ha defendido, o, y esta tercera opción me parece mucho más viable que ninguna de las otras dos, en caso de que no fuese judía, en caso de que fuese una extranjera, ella y el resto de mujeres, ¿no? Una extranjera no hace falta, no quiere decir que fuese de un sitio muy lejano, ¿no? Hay que tener en cuenta que Israel es un país muy pequeño y que está rodeado de sitios en los que vivían allí eran gentiles, es decir, eran no judíos. Es decir, podría haber sido Fenicia, podría haber sido de Siria, de Jordania, podría haber sido incluso Egipcia, María Magdalena. Cualquiera de esas, que todos los países que rodean, ¿no? Incluso árabe, podría haber sido de Arabia incluso, ¿no? Por lo tanto, ese es un primer punto, por lo menos para partir, ¿no? Porque hay que tener en cuenta eso. ¿Quiénes eran, esas mujeres, quiénes eran realmente, ¿no? ¿Cómo es que Jesús tenía mujeres en su grupo? Eso es muy interesante y sin duda María Magdalena fue la líder, seguro, de esas mujeres que seguían a Jesús, y probablemente fue una de las principales apóstoles de Jesús, dada la importancia que los evangelios le dan posteriormente, ¿no? Sobre todo en los momentos esenciales, como te decía, de la vida de Jesús.
Óscar, tú has investigado muchísimo Rennes Le Château, de hecho tienes libros que hablan sobre este lugar tan importante. Quizás empezó tu interés por María Magdalena en aquel lugar, ya que mucha gente asegura que Rennes Le Château contiene los restos mortales de María Magdalena, aunque me parece a mí que va a ser que no.
Sí, no, va a ser que no. no sé qué fue antes, si fue el huevo o fue la gallina. Pues probablemente yo llegué al tema de Rennes Le Château empezando a investigar al personaje de Jesús, ¿no? Y claro, para mí fue una historia fascinante, ¿no? Cuando yo recuerdo que fue allá por el 2005 o así aproximadamente, cuando yo me enteré por primera vez de que existía este pueblo. Y claro, yo aluciné porque de pronto resulta que una historia pequeña de un cura que supuestamente se había hecho rico, pues según algunos autores, acababa teniendo relación con no solamente con Jesús y María Magdalena, sino con el linaje supuesto que ellos habían creado, ¿no? A mí eso me pareció fascinante y fue cuando empecé a investigar el tema de Rennes Le Château. Y claro, investigando Rennes Le Château, uno tiene que investigar a María Magdalena porque está presente en el misterio de Rennes Le Château, ¿no? Yo tengo la firme convicción de que no está enterrada allí, sobre todo por un motivo, porque no hay ninguna tradición antigua que la sitúe en esa zona. Sí que hay una tradición antigua que la sitúa en Francia, pero no en la zona del Languedoc, sino en la zona de la Provenza, en la zona de Marsella, que efectivamente, de hecho, hoy en día hay unas reliquias allí que, según la Iglesia, son las auténticas reliquias de María Magdalena, cosa que, por supuesto, tampoco hay ninguna evidencia que lo demuestre, ¿no? Pero, por lo menos en esa zona, en Marsella, sí que hay leyendas antiguas, y además muy antiguas, de como el siglo XIII, el siglo XII, que hablan de que María Magdalena llegó hasta allí en un barco sin remos y sin velas, desde Oriente, junto a varios personajes más, ¿no?, algunos muy interesantes, y que estuvo un tiempo predicando y se acabó convirtiendo en una ermitaña hasta que acabó falleciendo, ¿no? Pero claro, es lo que te decía, esas leyendas no están ni siquiera cerca de Rennes Le Château, hay como 600 kilómetros de distancia, ¿no? Por lo tanto, no hay nada que indique que ella guardase la más mínima relación con Rennes Le Château, aparte de la relación obvia, que es la patrona de Rennes Le Château. La iglesia de Rennes Le Château está consagrada a María Magdalena, pero como otras 600 iglesias en Francia, ¿no? Tampoco es nada extraño. Y de hecho en Cataluña, por ejemplo, hay un montón de iglesias también consagradas a Santa María Magdalena, y en el resto de España, ¿no? Es una santa muy importante para la iglesia, y por lo tanto hay muchas iglesias consagradas a ella. Y ojo con ese detalle que te he dicho, es una santa, porque parece siempre, sobre todo como consecuencia del boom del Código Da Vinci, pues se hablaba mucho, ¿no?, de que la iglesia era un personaje que había ninguneado y demás. Y de hecho sí, es verdad que la iglesia ha ninguneado al personaje de María Magdalena, pero a la vez que la ha ninguneado, siempre la ha considerado una santa. Siempre ha considerado que es el ejemplo perfecto de redención. Es decir, la prostituta, que para en el mundo judío era prácticamente lo peor que podía ser una mujer, y en el mundo cristiano también lo era, ¿no? Bueno, pues la prostituta sería la peor pecadora que podría haber, que aún siendo lo peor que podría ser una mujer, fue perdonada por Jesús y acabó siendo parte integrante de su movimiento, ¿no? Era un ejemplo perfecto de cómo era la bondad, supuestamente, de Jesús. Y así le trató la Iglesia, ¿no? Pero sí, yo, por desgracia, te puedo, vamos, prácticamente asegurar que no está enterrada en Rolechato, y que además los que han planteado esto lo han planteado desde hace 20, 25, 30 años para ahora. O sea, es que ni siquiera hay leyendas del siglo XIX que hablan de eso, ¿no? Así que, por desgracia, pues no creo que haya nada así.
Óscar, La Magdalena, verdades y mentiras. ¿Qué podemos encontrar en este nuevo libro?
Perdón, que soy un poco constipado y ando un poco fastidiado. Bueno, a ver, yo, como bien sabes, los libros de la colección esta, El Círculo del Misterio, son unos libros muy pequeñitos, son unos libros monográficos y pequeños, ¿no?, que no pasan ninguna de las 200 páginas. Pero claro, yo creo que son páginas suficientes para hablar de María Magdalena, porque tampoco el personaje da demasiado más de sí, ¿no? Aún así, el libro es muy denso. Mis libros generalmente son muy densos, especialmente porque tuve que quedar todo mucho en unas 170, 180 páginas, ¿no? Pero podemos encontrar sobre todo un análisis exhaustivo y minucioso de todo lo que podemos saber sobre ella a ciencia cierta, y de camino plantear una serie de posibilidades, ¿no?, sobre quién pudo ser. Dejando claro en cuenta en un momento que son posibilidades, que son teorías, no hay nada, no puedo afirmar que fuese la apóstol más importante, ni puedo afirmar, por ejemplo, una de las teorías que defiendo en el libro es que María Magdalena, después de la muerte de Jesús, fundó, se hizo misionera del movimiento de Jesús, como el resto de los apóstoles, y fundó sus propias comunidades en las que ella contaba su propia versión de quién había sido Jesús, ¿no? Es muy probable que esas comunidades de María Magdalena se enfrentasen con las otras comunidades, especialmente las dirigidas por Pablo de Tarso, y por Pedro, el futuro San Pedro para la Iglesia, porque contaban cosas distintas, ¿no? Y en el libro planteo que es muy probable que esas comunidades que fundó María Magdalena son las comunidades que unos años después, unas décadas después más bien, se acabaron convirtiendo en lo que se llaman los cristianos gnósticos, que son un grupo de cristianos que se desarrolló especialmente a partir del siglo II, y más que en Israel, en la zona de en el Alto Egipto, perdón, sería en el Bajo Egipto, y que tenían como característica esencial que la salvación a la que aspiraban los gnósticos no se conseguía del mismo modo que planteaban los cristianos católicos, sino de otra manera, ¿no? Y es curioso porque los gnósticos le dan una importancia extraordinaria a María Magdalena. Bueno, yo en el libro especulo un poco, si es muy complicado explicarlo ahora, ¿no? Pero sobre todo especulo con esta teoría porque me parece muy interesante, y eso explicaría varias cosas, ¿no? Explicaría el silencio de lo evangélico sobre el personaje, porque cuando se creó en los evangelios es muy probable que el movimiento de María Magdalena estuviese activo en otro sitio y fuese rival del movimiento de los propios evangelistas, ¿no? De ahí el silencio, y de ahí que los evangelistas solamente la mencionasen cuando era imprescindible mencionarla. Es decir, redujeron la información que podían aportar sobre ella al mínimo por cuestiones seguramente de rivalidad religiosa, ¿no? Bueno, yo creo que esa sobre todo es el aporte principal del libro, ¿no? O sea, el análisis riguroso de quién fue, de los textos que tenemos sobre ella, de los evangelios, y luego esto, ¿no? Y luego aparte hay un montón de curiosidades, ¿no? Por ejemplo, analizo en profundidad esta leyenda que te comentaba antes de María Magdalena en Francia, que es curioso porque se habla mucho de ella, pero apenas se conoce esta historia en profundidad. Hablo un poco también de cómo son las festividades que tienen que ver con esto. Introduzco un capítulo sobre Rolechato que es muy curioso, que sí hay una pequeña conexión entre Saunier, el curita este de Rolechato, y la reliquia de María Magdalena, pero más que nada porque al parecer Saunier estuvo interesado en adquirir algunas reliquias de María Magdalena, de las que se conservan en San Maximín, en Marsella. Y de hecho tenemos hasta una carta que lo demuestra esto, ¿no? Una carta que conseguimos gracias a mis amigos Xavi Bonet y Enric Sabrich, que los conoce perfectamente, y que han investigado este tema junto conmigo, ¿no?, en algún otro libro. Y bueno, yo creo que eso más o menos viene a ser un poco lo que van a aportar en el libro, ¿no? Y sobre, también otra cosa, ¿no? El libro es muy crítico con los que han hecho afirmaciones extraordinarias sobre María Magdalena sin evidencia, ¿no? Que hay un montón de autores que, porque sí, han llegado a afirmar cosas que son rocambolescas y de las que no hay la más mínima evidencia.
Verdades y mentiras de la Magdalena. ¿Podrías brevemente, Óscar, decirnos una verdad y una mentira de este personaje tan interesante?
Bueno, una verdad, sin la más mínima duda, es que fue, si no fue la principal apóstol de Jesús, que yo creo que sí, lo fue, y te digo creo, no lo sé, sino que lo creo, fue una de las principales apóstoles, ¿no? Posiblemente a la altura de Pedro o de Juan el Evangelista, que son los dos grandes apóstoles de Jesús, pues seguramente María Magdalena estaba entre, sería la tercera, si no la primera, ¿no? Eso por un lado. Y una gran mentira, pues aparte de que ya hemos dicho antes, ¿no?, de no está enterrada en Le Chateau, pero tampoco está enterrada, por como algunos defienden, en Girona o en Santes Creus, ni alguna cosa así, ¿no? Y no está enterrada simplemente porque no tenemos evidencia de que esté enterrada, ¿no? Porque si estuviese enterrada en cualquiera de estos sitios, desde hace siglos se hubiesen potenciado el culto en esos sitios hacia María Magdalena, como se ha potenciado en San Maximín, en Francia, donde supuestamente están sus reliquias, entre comillas, reales, y como suele pasar con todas las reliquias de la cristiandad, ¿no? Todos sabemos lo que pasa cuando de pronto una iglesia asegura que tiene una espina de la corona de espinas de Jesús, ¿no? Imaginaos si alguien tuviese de verdad evidencia de que tiene la reliquia, el cuerpo de María Magdalena, en cualquiera de estos sitios que se han especulado. Hace siglos que se estaría comercializando eso, porque así ha funcionado el tema de la reliquia siempre, ¿no? No tiene sentido que alguien lo hubiese ocultado, ¿no? Por lo tanto, esa sería la mentira.
Óscar, y ahora para terminar, cuéntale a la gente dónde podría adquirir la Magdalena Verdades y Mentiras.
Bueno, lo pueden adquirir en cualquier librería. Si no tienen, pues pidiéndolo lo pueden conseguir, ¿no? Porque tenemos en la editorial Guante Blanco hay un servicio de distribución bastante bastante razonable, ¿no? Y bien, en un par de días puede estar en cualquier librería de España. Y si no, puede ser en Amazon, ¿no? Como todos sabemos que suelen estar todos los libros. Y si no, en la propia página web de la editorial, editorialguanteblanco.com, donde además el libro se manda con gasto de envíos incluidos. Por lo tanto, pues, y además lo tienen en 24 horas en su casa. Y yo creo que es cualquiera de esas tres opciones, pero especialmente esta última creo que es la más razonable y la más fácil y la más rápida, además, porque yo te digo, el gasto de envío incluido en 24 horas está en cualquier casa.
Hace poco que te has incorporado tú a Guante Blanco. ¿Qué cambio vas a hacer en esta editorial?
Sí, pues llevo desde el mes de julio así trabajando ya con Guante Blanco. Guante Blanco es un sello que pertenece al grupo Círculo Rojo, que es un grupo de autopublicación, de autoedición. Pero Guante Blanco es un sello de edición tradicional, ¿no? Es decir, no es autoedición. Y bueno, yo, ya sabes que un poco la cabra tira al monte. Y primero quiero hacer que la editorial vaya creciendo y sea una editorial, primero, que dé beneficio económico, ¿no? Vivimos en un mundo en el que eso prima. Pero también quiero apostar, como buen amante del mundo del misterio, tengo un poco el corazón partido, ¿no?, entre el mundo del misterio y el mundo de la historia, que son cosas que van de la mano, a veces no, pero muchas casi siempre sí, y quiero un poco fomentar eso, ¿no? No, tampoco me quiero especializar solamente en el mundo del misterio, aunque por desgracia, como te decía, la cabra tira al monte y sin querer seguramente ya lo estoy haciendo, ¿no? Pero también quiero apostar por cosas de eso, por libros de historia, por libros de ciencia, que es un tema también que yo creo que es necesario y apasionante, ciencia divulgativa, y tal. Pero vamos, yo mucho me temo que gran parte de nuestro catálogo, como de hecho ya está pasando, va a estar enfocado al mundo del misterio, ¿no? Y igual que me gusta, me apetece contar con grandes autores que van a empezar ya a trabajar con nosotros, como por ejemplo Jesús Callejo, que va a publicar un libro en breve, o Paco Pérez Caballero, que va a publicar otro libro nuevo suyo también en breve. También quiero apostar por autores que sean desconocidos y que tengan mucho que aportar, ¿no? Porque muchas veces nos dejamos seducir por esos grandes nombres, pero hay mucha gente anónima, pues todavía, que tiene mucho que decir, tiene mucho que aportar, y creo que es necesario reivindicar eso, ¿no? Así que bueno, vamos a jugar un poco entre esas dos tierras, sin olvidar nunca el interés comercial, obviamente, que prima, pero también la calidad y sobre todo el afán divulgativo, ¿no? Que es un poco el sello de este sello, valga la redundancia.
Óscar Fábrega también es la voz y la cabeza pensante del programa Tempus Fugit. Óscar, ahora sí, para terminar, cuéntale a los oyentes qué pueden escuchar en este programa y dónde lo pueden escuchar.
Bueno, Tempus Fugit es un programa que tenemos emisora en World Cup de Almería, en Radio Candil. Y a ver, bueno, es un programa de misterio también, aunque bueno, ya te digo, tratamos un poco de todos los temas, ¿no? Y si algo puedo decir de Tempus Fugit es que tienen razón los que alguna vez nos han calificado como los macarras del misterio, como los punkis del misterio, porque de alguna manera es un poco eso, ¿no? Es decir, lo hacemos porque nos gusta, lo hacemos porque por divertirnos, no pretendemos hacer sentar cátedra, ni hacer un gran programa de misterio, ni tener miles de seguidores, ¿no? Simplemente nos gusta reunirnos, nos gusta hablar de los temas que nos gustan, y nos gusta, pues como estamos haciendo ahora mismo tú y yo, hablar de temas que nos apasionan con gente que ha escrito libros, o con gente que ha escrito artículos, o que ha hecho alguna investigación, ¿no? Y tal. Tenemos un puntito macarra, porque sí es verdad que todos los que lo hacemos, pues somos de la vieja escuela, ¿no? Somos bastante, bastante así. Y además somos todos muy rockeros, ¿no? Entonces, pues nos gusta mucho, en vez de poner las típicas musiquillas que se ponen en estos programas del misterio, cosas que son los programas que yo escucho, ¿no? Pues nos gusta mucho poner rock and roll y hacer un programa como distinto, ¿no? Así que bueno, cualquiera que lo quiera escuchar, pues nos pueden buscar en iVoox, que estamos como eso, Tempus Fugit, y ahí vamos luchando. Pero le digo, no tenemos el más mínimo interés de hacer algo de calidad, sino más bien de pasarlo bien y ofrecer que se transmita por las ondas ese buen rollo también que se genera en el estudio, ¿no?
Óscar, ha sido un verdadero placer tenerte este ratito con nosotros charlando sobre tu último libro, La Magdalena, Verdades y Mentiras.
Nada, el placer ha sido mío y cuando quieras seguimos hablando de estos temas o de lo que te apetezca, que hay muchos temas en el tintero.
Un abrazo, compañero.
Un abrazo, maestro.
Jorge Ríos, Informe Enigma.
Yo creo que con el siguiente contenido la atmósfera de nuestro estudio va a cambiar considerablemente, porque hablando de posesiones, exorcismos, no es para menos. Imaginar esas escenas tan terroríficas, tan dramáticas, a quien más o a quien menos, deja impactado, al margen de creer o no creer en este fenómeno. ¿Pero qué es una posesión? ¿Es el demonio quien habita en el cuerpo de estas víctimas? ¿Son trastornos mentales? ¿Qué opina la Iglesia? ¿Es pura sugestión? ¿Cómo se combate? Y lo más importante, ¿cómo se evita ser poseído? ¿De dónde provienen esos mensajes y esas voces guturales en lenguas desconocidas? Vamos a sumergirnos en este apasionante debate de manos de nuestro compañero Mario Ortega.
Hola, mamá. Mi cama se movía.
Bien, ahora vas a sentir una pequeña punzada.
Las mentiras que dice es por la enfermedad.
¿Mentiras?
Sí, como que su cama se mueve y esas cosas. Estás dormida.
Una invitada.
Usted morirá en el espacio.
Dios mío.
Ya lo han visto todos los psiquiatras del mundo y ellos me han enviado a usted. ¿Va usted a enviarme también a ellos? Es el doctor.
cielo, es que nadie va a ayudarme. ¡Alcampare! ¡Alcampare!
¡Largo de aquí! ¡La cerda es mía!
¡No!
¿Qué hay que hacer para realizar un exorcismo?
Dios mío.
¡Deja que Jesús te folle! ¡Deja que Jesús te folle!
¿Has visto lo que ha hecho? ¡La cochina de tu hija!
Mario Ortega, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, compañero, ¿cómo estamos?
Muy bien, bueno, preparado para hablar de un tema peliagudo que... Yo tengo que reconocer que no soy de los creyentes en este sentido, pero me da bastante respeto y bastante miedito el tema de los exorcismos.
Sí, a ver, es que es un tema que da, como bien has dicho, mucho, mucho respeto.
Vayamos con esta primera cuestión. Mario, cuando hablamos de un exorcismo, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, el exorcismo en sí sería, partiendo de la base de que la persona estuviera poseída, lo esté o no lo esté, ¿vale? El exorcismo sería el ritual que se practica a la persona para liberarla de esa entidad, de esa energía, de eso que la está, digamos, poseyendo contra su voluntad. En sí serían, según la Iglesia Católica, por ejemplo, serían el ritual romano, ¿no?, la oración de liberación para quitar esas entidades, esos espíritus o lo que esté poseyendo a la persona.
Y en este caso la posesión sería aquella entidad que posee a la víctima.
Sí, a ver, cuando hablamos de posesión es que tendríamos que decir que, a ver, una persona, el cuerpo de una persona es ocupado involuntariamente por algo externa a ella, ¿no?, que es de índole sobrenatural, por así decirlo. Lo que pasa es que luego, cuando entramos ya dentro del campo de las religiones o las creencias, claro, según estas creencias, estas doctrinas, se trataría pues de espíritus, de energías, que lo que harían sería subyugar a la persona.
¿Qué opina la Iglesia al respecto de todo esto, Mario? O sea, ¿son tan creyentes como vemos, bueno, en televisión, en documentales, en textos, o ellos también creen que hay parte de su gestión?
Bueno, a ver, en la Iglesia hay muchos flancos divididos, ¿vale? Hay muchos que no creen para nada en esto, ¿eh? O sea, hay una parte de la Iglesia sí que cree, otros, podríamos decir que la gran mayoría no creen en esto, o sea, que ni siquiera se imparte o se habla de ello cuando hacen las clases de teología, porque lo descartan, ¿no? A ver, se toca de refilón, pero yo sé que antiguamente esto se hacía más hincapié en estos temas.
Vayamos un poquito al meollo del asunto. Síntomas de una persona que supuestamente, siempre voy a decir supuestamente, está poseída.
Bueno, a ver, los síntomas típicos cuando una persona verdaderamente podría estar, digamos, poseída, ¿vale? Normalmente lo que se aprecia es un cambio brusco en su personalidad, ¿no? Incluso en la voz, ¿no? Empiezan pues a increpar, a proferir insultos, violencia física, verbal, ¿no? El fenómeno conocido de la xenoglosia, que sería el hablar lenguas desconocidas para esa persona, ¿no? El sansonismo, que sería el mostrar una fuerza totalmente desmesurada, imposible, ¿no? También estaríamos hablando de que puedan llegar a somatizar incluso estigmas en el cuerpo, señales, dibujos, incluso a veces letras. El hecho de la levitación también. No es que sea tan corriente, pero en algún que otro caso sí que se ha deportado fenómenos de levitación también, e incluso que pueden leer la mente de la persona, en este caso, por ejemplo, el cura que le está practicando el exorcismo, ¿no? Que a veces incluso se ha dicho en algunos casos que la persona a la que están exorcizando ha llegado a ridiculizar al cura, ¿no? Porque le lee los pensamientos y entonces, pues... le delata ciertas cosas de su vida privada, ¿no? Y a veces se ha hecho mucho hincapié en esto, de cómo pueden leer la mente de la persona, ¿no? E incluso hacer predicciones. Son una serie de síntomas que son característicos cuando estamos hablando de una posesión. estaría también la laxitud, lo que es la laxitud del cuerpo, ¿no? De poder hacer unos estiramientos y unos movimientos, incluso aquello cuando se arquea el cuerpo y demás, que dicen que en ciertas situaciones extremas la persona puede llegar a hacer movimientos que a lo mejor conscientemente no llegaría a hacerlos.
Pero estos movimientos extremos, creo, si no me equivoco, que no se pueden comparar con los de la película El Exorcista. ¿Por qué la persona puede fallecer?
No, para nada. A ver, obviamente el séptimo arte lo que ha hecho de alguna manera es potenciar mucho más, o sea, añadir más efectos, como por ejemplo lo del giro de 360 grados de la cabeza. Eso es totalmente imposible. Sí que se han apreciado incluso, yo qué sé, te diré, giros a lo mejor de unos 180 grados, ¿vale? Pero eso de dar la vuelta totalmente a la cabeza, eso es imposible, porque a la persona se le partiría el cuello y ya automáticamente ya pasaría de posesa a muerta.
Estos son los síntomas que podría presentar alguien que está poseído. Pero ¿cómo se da cuenta la víctima de que algo le está ocurriendo?
Bueno, a ver, la víctima empieza a notar muchas molestias, empieza a notar asedios, empieza, bueno, pues que cosas que no sé ya, que algo está dentro de ella, pues empieza a escuchar voces, empieza a tener cierta inseguridad, voces que le dicen cosas que, bueno, pues en muchos casos dicen que te tires por la ventana, que te suicides, que demás, ¿no? O sea, empiezan a sufrir pues asedios de alguna manera, toqueteos, claro, ellos empiezan incluso a tener animadversión hacia los símbolos cristianos, ¿no? Esto es muy típico también, ¿no? Claro, muchos que se dan cuenta, pues claro, lo primero que hacen es acudir a la iglesia para pedir ayuda, ¿no? Entonces es cuando en la iglesia lo primero que se suele hacer en estos casos es descartar que haya una posible enfermedad, ¿no? Normalmente a la persona, cuando presenta unos síntomas así, lo que se le hace es derivarle pues a psiquiatría, ¿vale? Para que le hagan una evaluación, si la persona está bien, si está equilibrada a nivel emocional, ¿vale? Y cuando, después de ciertos protocolos, ven que la persona en sí está sana, que está en su sano juicio, es cuando, digamos, que la iglesia entonces actuaría. Porque, claro, ya se escapa de lo totalmente razonable, ¿no? Entonces, cuando ya empezarían pues a practicar el exorcismo, porque estaríamos hablando de que está ocurriendo algo externo, algo que la medicina no es capaz de diagnosticar, pues claro, dicen que la persona está bien y no saben exactamente qué es lo que le está pasando.
Mario, ¿conocemos algún caso, por poner un ejemplo, alguien musulmán que haya sufrido una posesión?
Sí, hay casos, ¿eh? A ver, no te podía concretar, pero esto ocurre en todas las religiones, en todas las creencias. Es más, o sea, ya no es una cuestión de fe, de decir, bueno, es que soy católico, soy musulmán, no. En todas las religiones siempre la dualidad, el bien y el mal siempre ha existido, ¿no? Y de alguna manera estos, los demonios, el temor a lo negativo, esto existe en el subconsciente colectivo. Y digamos que las posesiones acontecen en todas las culturas, ¿sí? y no es exclusivo de la Iglesia Católica el hacer el exorcismo, porque los exorcismos, a ver, pueden ser practicados también a través de otros rituales, de otras creencias, como por ejemplo la santería, ¿no? También son personas que ya están preparadas para expulsar estas entidades de cuando están poseyendo a una persona. Lo que pasa es que, claro, en el caso de la Iglesia Católica, lógicamente, ellos son los que, bueno, pues se atribuyen la potestad de poder realizar esta función, y para ello no se elige a cualquier persona, sino que tiene que ser una persona, lógicamente, ya ordenada, o sea, estaríamos hablando de un cura con grandes conocimientos, o sea, de teología, una persona muy equilibrada a nivel emocional, y bueno, una persona con un, digamos, con un currículum intachable también, que vean que puede ser un candidato ideal a poder realizar esta tarea, porque se entiende que es una tarea muy dura y que no es plato de gusto.
Mario, vamos a escuchar ahora un fragmento de la película El exorcismo de Emily Rose, el séptimo arte, como siempre. Aquí lo ha magnificado hasta el punto que a mí la cara de esta señorita me da bastante yuyu, pero me gustaría que escucháramos el audio de cuando están practicando el exorcismo y me digas si esto, tú que has estado presente en dos exorcismos, si se asemeja a la realidad o es pura ficción.
Escucha por tanto y teme, Satanás, buen amigo, dime tu nombre, demonio.
¡No!
Hooray!
antiguas serpientes. ¡Os mando marchar de esta sierva de Dios! ¡Decidme vuestros seis nombres!
¡Somos los que vivimos aquí dentro!
¡Ni un soso en
tu
cuerpo! ¡Que no
hay queso caro en el
mundo! ¡Es mi cliño!
¡Anablía!
Y ahora soy Lucifer, el diablo de carne.
Bueno, aquí tenemos a esta señorita un poco enfadada, Mario. ¿Esto ocurre de verdad?
A ver, yo sinceramente, yo no he visto esto, ¿vale? Como lo plasman aquí, sí que tengo testimonios y gente que lo han visto y he hablado con personas que practican el exorcismo, y sí que es cierto, incluso hay grabaciones de casos, pues lógicamente que la persona, como te he comentado antes, cambian la voz, profieren insultos, atacan. Sí que es cierto. Yo, por ejemplo, en los casos que he vivido, yo una persona, por ejemplo, en Santería, lo que fue, le sacaron dos entidades que llevaba dentro, pero la persona estaba como totalmente aturdida y lo único que hizo fue como unos sonidos guturales mientras lo que es el santero, que sí que el santero increpaba a la entidad, obligándola a manifestarse para que saliera del cuerpo y gritando y sal de aquí, ¿no? Y esta persona, como te he comentado, haciendo así como unos oídos guturales como a dúo, como si fueran dos voces, ¿no? Algo que salía de su cuerpo y que la liberaba completamente. Y en el caso de las dos sesiones que he estado con el exorcista oficial de Barcelona, han sido unas oraciones de liberación, pero muy, ¿cómo te diría? La persona estaba ya prácticamente bien, era simplemente por si quedaba algún resquicio, por si quedaba algo para acabar de limpiar, ¿de acuerdo? Pero fueron bienvenidas esas oraciones, no pasó nada normal, ningún síntoma de animadversión ni nada, pero sí que puedo decir que, claro, lógicamente he estado en dos ocasiones lo que podríamos llamar un exorcismo, o sea, una oración de liberación católico.
¿Podríamos decir, Mario, en este caso, que las posesiones vienen desde que el hombre es hombre, desde que existe el mal y el bien?
Sí, porque, a ver, mira, es que cuando hablamos de posesiones, también tendríamos que puntualizar una cosa, ¿vale? Porque las posesiones, cuando hablamos de una posesión diabólica, claro, todo el mundo piensa, bueno, es que toda la posesión ya es el demonio y tal. No, porque, por ejemplo, la mayoría de exorcistas, como el Padre Amor, por ejemplo, dicen que pueden atribuir a un mínimo porcentaje, decir que sea una posesión diabólica, algo que se escapa de las manos, ¿no? O, por ejemplo, Joseph Zonkede, que es que fue durante 30 años el exorcista oficial de la Arquidiócesis de París, pues dice que de los miles de casos que trató, solo podía atribuir al demonio verdaderamente tres de ellos, ¿no? Normalmente, estas posesiones podían ser asedios por espíritus, o sea, por trabajos, digamos, de magia, de magia de negra, por hechizos, estas cosas, ¿vale? Que serían entidades que asedian a la persona, ¿no? Estarían también pues campos de intención, personas que con la magia trabajan mentalmente a las personas, y si la persona es muy sensible puede llegarles energía y la puede afectar, pero en la mayoría de los casos podríamos estar hablando también de autoposesiones, de enfermedad, o sea, de enfermedad psicológica, incluso de autoposesión, de que la persona no estando enferma, pero que se cree que verdaderamente está poseída y a lo mejor no lo está. Pero la persona tiene tal convicción de que lo está, que empieza a manifestar fenómenos y cada vez, claro, se va haciendo, o sea, se va metiendo más en el papel, y conforme va viendo que pasan cosas o se va informando, pues parece que ya le van sucediendo, y eso sería como una autosugestión, ¿no? En estos casos, claro, cuando la persona no verdaderamente es psicológico, el exorcismo también funcionaría, aunque fuera como un placebo, ¿vale? Porque si la persona es capaz de creer contra su fe que está poseída, también tiene fe en que el santero, el exorcista católico, quien sea, también le va a liberar de esa entidad.
Mario, tú que has estado en estas dos ocasiones presente, ¿cómo se prepara el sacerdote, el exorcista en este caso, antes de intentar apaliar los síntomas a la víctima?
Bueno, normalmente, a ver, ellos lo que hacen, preparan sus cosas, su agua, el aceite, la estola, todo, o sea, todos los elementos exorcizados, normalmente depende de la gravedad de la persona, porque puede ser una persona que a lo mejor presente síntomas de violencia. Normalmente se cuentan con unos ayudantes que sujetan a la persona para que la persona no se autoagreda o agreda al cura o a los oficiantes del exorcismo, ¿no? Y estos ayudantes están sujetando a esa persona, porque ya te digo, muchas veces se muestran muy, muy violentas.
Antes has hecho mención al padre Gabriel Amor. Uh-huh. Él, en toda su carrera, aseguraba haber hecho prácticamente entre 70 y 75.000 exorcismos y daba una cifra alarmante, a la vez que importante, que es que tan solo un 1% eran quizás, culpa del diablo.
Sí, exactamente lo que te decía antes. Él lo que hablaba mucho sobre todo es de los casos que se podía trabajar, sobre todo con las magias, ¿no? Porque él, bueno, yo una vez hace años leí un libro suyo donde incluso te explicaba con detalle, hacía mucho hincapié en esto de las magias, ¿no? En trabajar con la gente que tiene aficiones con las ciencias ocultas, porque mira, una de las cosas primeras que hace la Iglesia cuando llega una persona que dice que le pasa, que tiene problemas y tal, lo primero que le preguntan, las preguntas obligatorias son si le gustan los temas de las ciencias ocultas y si han practicado la Ouija, ¿vale? Según ellos, el hecho de tontear, digamos, con las magias, ¿no? Con haber hecho encargos, haber hecho trabajitos, por muy pueriles que puedan llegar a ser, ¿no? O el hecho de haber estado con la Ouija para contactar, es una puerta abierta a que esas entidades o lo que sea, se pueda instalar o asediar a la persona, ¿vale? Pero es muy curioso también porque a veces, mira, el otro día, sin ir más lejos, hace un pocos días entrevistando a Aldo Linares, ¿no? Le comenté esto, le dije, bueno, ¿hasta qué punto crees que con la Ouija o incluso con el uso del péndulo, con la radiestesia, te puede llegar a afectar, ¿no? Entonces, según él, dijo que, bueno, que esto depende del equilibrio emocional de cada persona, de cómo uses tú la herramienta. Entonces, a lo mejor estaríamos entrando también en un punto de decir que dependiendo del equilibrio emocional que tenga la persona que está usando esa herramienta, puede ser más propenso o menos a que te puedan atacar estas, vamos a llamar, entre comillas, entidades, ¿no? Pero sí que es cierto que el padre Amor hacía mucho hincapié sobre todo en el tema de las magias y en los distintos métodos y rituales que se hacían, ¿no?, de hechizos y todo esto, que sí que pueden afectar muchísimo a las personas.
El padre Amor falleció en el año 2016 y ahora vamos a escuchar un breve fragmento de su último exorcismo. Aquí lo escucharemos a él recitar la oración y a esta víctima como, bueno, evidentemente en radio no se pueden ver los vídeos y las imágenes, pero bueno, las sacudidas y esos cambios de voz tan alarmantes que, bueno, que siempre van asociados a este tipo de posesiones. Bueno, aquí teníamos a esta chica, en este caso no era Emily Rose. Evidentemente no es algo tan alarmante, pero bueno, ese cambio de voz está ahí, es notable. ¿Qué tipo de, digamos, rituales utiliza en este caso el exorcista cuando se enfrenta de cara, pues, a este tipo de víctimas, ¿no? Demonios, magia negra, lo que sea. ¿Cómo afronta él, con qué ritual se pone cara a cara ante el mal?
Bueno, los rituales básicamente, ya te digo, es el ritual romano que utilizan siempre, es oraciones y pedirle a la entidad que se manifieste. Y es, bueno, es que no es simplemente un digamos, un exorcismo. Depende de la gravedad del asunto. Podemos estar hablando de varios exorcismos, podríamos estar hablando de días, de semanas, de meses e incluso de años. Porque hay personas que, bueno, según dicen, según la religión católica, ¿no?, el diablo cuando inserta sus raíces las inserta muy profundamente, ¿no? Entonces cuesta muchísimo sacarlas, ¿no? Y ya te digo que hay casos que incluso están prácticamente toda la vida practicando exorcismos cada, ni que sea una vez al mes, ¿vale? Porque la persona no acaba de hacer limpieza del todo. Pero básicamente es eso, es utilizar las oraciones y, bueno, y pedirle a la entidad que se manifieste, que salga del cuerpo, que deje de molestar a la persona, que deje de asediarla y esa pedirla que la libere.
Claro, una gran pregunta aquí sería, ¿por qué el diablo, si es que existe como tal, se fija en estas víctimas?
Bueno, pues para dar, lo que hacen normalmente es, bueno, pues muestras de su poder y de que pueden hacer con ellas lo que quieren, ¿no? Pero ya te digo yo que es un tema, a ver, es muy, muy enrevesado, aunque sí que es cierto que a veces pasan cosas que son muy curiosas, porque si analizamos, por ejemplo, cuando hemos hablado antes de la xenoglosia, el sensonismo y todo esto, aunque, vale, desde, son síntomas que dentro de una posesión llegan a ser explicados incluso científicamente hasta cierto punto, ¿vale? Lo de la hiperlaxitud que te decía antes, de que la persona puede llegar a hacer ciertos movimientos, o la xenoglosia, por ejemplo, que lo explicaron diciendo que la persona puede tener recuerdos de niñez, como aquel famoso caso de una persona que a los 2 o 3 años tenía una niñera que era japonesa y le contaba un cuento o una canción japonesa, y claro, esa persona que estaba poseída luego profería palabras en japonés. Pero claro, a ver, una cosa es que tú reproduzcas una cancioncilla o una historia, y otra cosa es que te dirijas en un idioma a otra persona. Tú, o sea, sabiendo una cancioncilla, tú no aprendes un idioma completo, ¿me entiendes? El sansonismo, claro, te lo explican como que, bueno, pues que sí, que la persona puede sacar fuerzas de donde no se lo piensa. Tú ahora, por ejemplo, ves un saco de, no sé, de 30 kilos y dices, uff, esto yo no lo levanto. Pero, no sé, ves que te va a venir un coche encima, cualquier cosa, y tienes que coger el saco, tú no te das cuenta de dónde has sacado las fuerzas, pues levantas ese saco y dices, anda, sí lo he levantado, ¿no? Entonces, por así decirlo, científicamente te explican que hasta cierto punto se pueden dar estas cosas, ¿no? Por ejemplo, la transfiguración del rostro, desde el punto de vista de la parapsicología, me imagino que has oído hablar de casos en que la persona dicen que se transfigura, que a lo mejor que le aparecen colmillos o que de las manos le aparecen garras, ¿no?
Sí.
Entonces, a ver, según los parapsicólogos, y yo, bueno, justamente hace unos meses hablando con un hipnólogo también importante de aquí de Barcelona sobre este tema, me decía que esto podía ser una emanación ectoplasmática, ¿vale?, que daría lo que sería una apariencia visual a las personas que están viendo el fenómeno, ¿de acuerdo? Pero que verdaderamente no afectaría la materia física, o sea, no se estaría deformando a la persona, no es que le salgan unos dientes largos o unas uñas de verdad. Verdaderamente sería como un ectoplasma que cubriría a la persona, dando la sensación, ¿vale?, de que ocurre eso, pero verdaderamente a su cuerpo físico no le está pasando nada.
Curioso. Mario, ¿qué demonios suelen ser los que siempre se meten en el cuerpo de estas personas y se dan a conocer?
Bueno, a ver, el demonio, ¿sabes qué pasa? Que en el tema este de los demonios te dicen que no es uno, que son muchos, que son legiones, ¿no? Entonces, cada uno tiene un nombre y, bueno, siempre intentan en los rituales que den a conocer el nombre, pues para que, precisamente para eso, para invitarle a salir de la persona, porque normalmente son esquivos, no suelen manifestarse, y eso no quieren decir su nombre. Por eso insisten tanto en los rituales, en di tu nombre, di tu nombre, di tu nombre. Están así. Bueno, claro, casos hay muchos casos curiosos, pero vale, hasta cierto punto que sea una posesión o no, también pues, es que es lo que decimos, ¿no? Los casos famosos, por ejemplo, el que inspiró la película del exorcista, ¿no? Que verdaderamente no era una niña, era un chico de 14 años que después de realizar el juego de la Ouija para contactar con su tía, por lo visto, empezó a desatar pues fenómenos poltergeist en su casa. Y bueno, a partir de aquí, por lo visto, ya le sobrevino lo que es la posesión, y el chico estuvo, no sé, durante varios meses que le estuvieron practicando exorcismos diarios, y que en la actualidad, por lo visto, pues no recuerda nada de ello. Sí que han habido burradas, como por ejemplo el caso de Rosa Fernández, de una niña de 11 años, de Almansa, que su madre era curandera y que se reunía con otras amigas para hablar de temas ocultos y demás, y que hacían rituales, y la madre pensaba que la hija estaba poseída, encerró en una habitación, donde, bueno, pensaban que el diablo estaba dentro de la niña, y al final acabó eviscerada completamente para sacarle el demonio. La niña murió desangrada, ¿no? Y la madre fue condenada a prisión, ¿no? O el de Encarnación Guardia de Albaicín, ¿no? Que quería contactar con un familiar fallecido a través de la Ouija y que esta cayó en estado de shock y que, bueno, que un curandero de allí y dos personas más, pues, quisieron sacarle el demonio porque por lo visto esta chica decían que hacía magias negras o algo así con su jefe en su trabajo o algo así. Y que, bueno, y decían que estaba embarazada del diablo, ¿no? Y le hicieron beber no sé cuántos litros de agua con sal y vinagre. Ella pedía todo el rato que le sacaran al malino del cuerpo. Le introdujeron una aguja de ganchillo al ojo vivo por la vagina para matar al jefe. Y, bueno, lógicamente acabó la chica eviscerada y muerta, ¿no? O sea, por eso te digo que, a ver, han habido animaladas que, claro, puedes atribuir verdaderamente este fue una posesión o... ¿Sabes, no?
Ahora sí, Mario, para terminar definitivamente con el tema de los exorcismos y no dar más mal rollo a aquellos que nos estén escuchando, ¿hay alguna manera de evitar ser poseído?
A ver, evitar ser poseído. A ver, yo no creo que nadie en el fondo desee ser poseído. O sea, yo creo que es algo... ¿Jorge?
Sí, sí. Estoy aquí, estoy
ah, vale, no, es que había oído un ruido, pensaba que se había cortado la comunicación.
No, tranqui.
Vale, pues esto, a ver, no es que nadie en su sano juicio desea que le pase una cosa así, o sea, es una cosa totalmente imprevista. A veces ocurre, dicen, por, bueno, a personas de todo tipo, de toda condición, no hace falta ser creyente, ni tampoco ser ateo, o sea, es que... y profesar ninguna religión en concreto, o sea, le puede ocurrir a cualquiera. Así que lo importante es, digamos, que la persona sobre todo esté muy equilibrada a nivel psicológico y emocional, ¿no? Que es lo que sería la mayor barrera para evitar, ¿no?, que te pueda pasar una cosa de estas. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de magias y de rituales y de cosas así por el estilo, en este aspecto no se salva nadie. Por mucho que creas o que no creas, ¿eh? Porque si ya estuviéramos hablando de temas, por ejemplo, como la magia negra que se realiza en Haití, por ejemplo, cualquier persona puede ser objetivo y puede ser víctima de un trabajo de estos, pero claro, digo, pero no de un mago del 3 al cuarto que te hace un ritual en la tiendecita de la esquina, no, estamos hablando de verdaderos maestros, de verdaderos brujos, de verdaderos seres, personas que se han pasado al lado oscuro, por así decirlo, que conocen todos los entresijos de lo que es, bueno, que según dicen han vendido su alma al diablo de alguna manera y que pueden hacer trabajos que pueden afectar a cualquier persona, que ya te digo, de cualquier religión, de cualquier creencia, de cualquier género, sea crea o no crea, puede afectarte.
Pues con esto terminamos, Mario. Ha sido un verdadero placer que hayas pasado por nuestro espacio para hablar de exorcismos, para poner un poquito de mal cuerpo a los oyentes en este día, ¿no?
Muy bien.
Bueno, y ahora, queridos oyentes, terminamos esta intervención, despedimos a Mario con una pequeña oración. Si a alguien le ha quedado un poquito de mal cuerpo, de mala sensación, al haber escuchado a Emily Rose, haber escuchado el exorcismo del padre Amorth, o haber escuchado simplemente lo que Mario ha relatado, bueno, pues esto parece que no, pero apacigua un poco, amansa las fieras.
Крусака сидники лук, нондако сидники дус, ваде ретро сатана, нун бой шваде мики вана, сун мала квели бас, и це вене на бибас. Крусака сидники лук, нондако сидники дус, ваде ретро сатана, Nun buon suade mi kivana, sun mala quelibas, e ce venena bibas. Crusacra sit mi kilux, non da cosit mi kidux, Va de retro Satana, non vuoi suade mi chi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas.
Y con esto, queridos oyentes, llegamos al final del Informe Enigma de esta semana. Como siempre, habéis sido un público estupendo. Nosotros regresamos dentro de 7 días con otras apasionantes historias. Que paséis una muy feliz noche.
Watch him become a god. Watch people's heads a roll. Take us both.